Padre Celestial, Santo, Poderoso, nuestro Creador y Salvador, es nuestro privilegio para reunir en tu nombre, para tomar una pausa en nuestras vidas, para considerar la grandeza de quien eres y la inmensidad de gracia y amor que hemos recibido de ti. Y Señor, es nuestro deseo en esta hora para crecer en corazones súper abundando en gratitud por lo que has hecho por nosotros, pero no terminar aquí. Oh Señor, queremos en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, para tener palabras llenas de gracia y de gracias a ti por lo que has hecho. Oh Señor, gracias por, más que todo, por nuestro Señor Jesucristo, quien murió para que podíamos ser llamados tuyos, oh Señor, y tener este privilegio como pecadores perdonados para venir y pensar en la grandeza de tu amor para con nosotros. Oremos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Pues es la semana, como hemos dicho, de la Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Y en verdad creo que es un buen tiempo para meditar un poco en qué es la gratitud, qué es el día de, o pues la importancia de la Acción de Gracias en nuestras vidas. Y para comenzar, tengo una prueba que es un poco difícil para todos nosotros, pues que era difícil para mí esta semana de pensar en mi nivel de agradecimiento o ingratitud. Dos preguntas. Primero, ¿pasamos más tiempo orando oraciones de acción de gracias o de peticiones? ¿Pasamos más tiempo pidiendo por cosas, pensando en lo que no tenemos, o dando gracias por lo que ya tenemos de Dios y en Dios? En verdad, yo también. Segundo, en nuestras conversaciones con otros, con creyentes y con increyentes, ¿pasamos más tiempo murmurando contra el clima, contra nuestro jefe, contra nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, el gobierno, cualquier cosa, o dando gracias a Dios por esas mismas cosas? Lo primero, claro, es más fácil. Pues cada ser humano es creado así. Pensamos en lo que no tenemos y no damos gracias por naturaleza, por lo que hemos recibido de Dios y en Dios. Y Dios quiere cambiar eso. Primer Tesalonicenses dice eso. Es capítulo 5, versículo 18. Dios dice a nosotros este mandamiento: dad gracias en todo. Los tiempos buenos, tiempos malos, difíciles y fáciles, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Si queremos saber la voluntad de Dios, Él lo explica aquí. Dad gracias en todos los tiempos, porque es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo funciona esta acción de gracias y cómo es para nosotros? Pues la acción de gracias funciona en dos maneras, como un fulcro que voy a explicar. Salmo 69, versículo 30, dice así: con cántico alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias le exaltaré. Y esto agradará a Jehová más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. Esto han visto los humildes y se alegran. Viva vuestro corazón, los que buscáis a Dios. Es decir, la acción de gracias tiene dos partes, o pues dos bendiciones. Uno es una bendición de Dios y para la gloria de Dios. La acción de gracias eleva a Dios. Cuando hay una lucha entre mis hijos, muchas veces es porque alguien ha dicho o hecho a alguien por el otro y no quieren decir gracias por lo que han hecho. Y tengo que separarles y decir, pues, dile gracias a tu hermano, pero no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque este es para dar honor a su hermano por lo que ha hecho. Decir, pues, soy dependiente en ti por algo. Pero por esa razón debemos querer dar gracias a Dios. Porque este nos pone en verdad en el lugar en que merecemos. Un lugar de humillación y Dios exaltado. Soy dependiente en ti, oh Señor, por todo lo que tengo y doy gracias para exaltar el nombre de Dios. Pero también Él dice, regocija a los que buscan por Dios. Hay un gozo por nosotros, una bendición en dar gracias. ¿Por qué? Porque cuando siempre estamos buscando por la próxima cosa que va a satisfacer nuestros deseos. Cuando estamos viviendo con angustia por lo que no tenemos, con esta preocupación, pues es pesado. Pero cuando tenemos una pausa y pensamos en todo lo que hemos recibido de Dios, regocijamos en la gracia que tenemos de Él, primero regocijamos en las cosas que ya tenemos, contando las bendiciones que ya tenemos y más que eso, siguiéndoles como un rayo del sol a su fuente, a Dios mismo y pensando, pues, tan rico soy en Dios, tan grande es mi Dios de amor, tan grandes son las cosas que Él ha hecho por mí. Y no estamos aquí en depresión pensando en lo que todo el resto del mundo tiene y que yo no tengo, pues en comparación con todo el mundo somos los más ricos. Porque tenemos el Dios infinito y perfecto y rico en gloria. Entonces, esta acción de gracias es una doble bendición para la gloria de Dios y por nuestro gozo en Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué luchamos para dar gracias si es una doble bendición? Creo que la razón es porque la ingratitud es un tipo de amnesia espiritual. Amnesia espiritual. Es cuando alguien, uno con amnesia, ha tenido toda su vida, pero por alguna razón no puede recordar su pasado, no puede recordar o entender su presencia. Y esta es la ingratitud. No entendemos correctamente el mundo en que vivimos. Somos como un pez nadando en el mar diciendo, pues, ¿dónde está el mar? Porque somos en un mundo lleno con la gracia de Dios. Todo alrededor de nosotros es un don de Dios. Y estamos diciendo, pues, ¿dónde está su gracia? ¿Qué ha hecho por mí? Pues, todo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, ¿qué es la cura por esta amnesia espiritual? Pues creo que vamos a verlo aquí en nuestro texto hoy, en Salmo 136. Y como hemos leído, pues repetido solamente parte de este Salmo como congregación, la nación de Israel, los Salmos eran su himnario. Y esta fue un salmo que ellos leyeron, el que fue guiando su tiempo de adoración y la congregación, como hemos hecho, pero todo el salmo. Y el primer parte lee el que está guiando y el segundo parte la congregación. ¿Y alguien recuerda qué es la frase repetida, repetida, repetida? Sí, aquí pues tenemos diferentes traducciones. Mi Biblia dice, porque para siempre es su misericordia. Cada versículo, para siempre es su misericordia. O como hemos dicho, porque su amor es eterno. Porque su amor es eterno. ¿Por qué? Su amor es eterno. Vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque exactamente como con nuestros hijos, solamente tenía que enseñarles una vez, dile gracias cuando recibes algo. Oh, sí, y por el resto de su vida, dile gracias. No, mil veces tengo que decir, dile gracias. Pues antes de venir, estamos comiendo a la casa de mi suegra. Tenía que decir a mi hija, dile gracias a su abuela antes de salir de la mesa. ¿Por qué? Porque necesitamos repetición. Porque cada pecador tiene esta amnesia espiritual de olvidar de dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y por eso necesitamos esta repetición, repetición, repetición de dos cosas. Primero, que tenemos que dar gracias a Dios. Todo el tiempo dar gracias a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué damos gracias a Dios? La razón fundamental es porque su amor es eterno. Todo lo que recibimos, si parece a nosotros bien o mal, viene del fuente de amor, quien es Dios. Todo lo que existe es un don de Dios para con nosotros. Y podemos regocijar en eso y tenemos que darle gracias. Ese es el punto central de todo este salmo que vamos a ver repetido vez tras vez tras vez, con ejemplo tras ejemplo. Pero el punto central es esto: dar gracias. ¿Por qué? El amor de Dios es para siempre y es un amor especialmente por nosotros. Vamos a ver tres evidencias de este amor de Dios que es eterno. En versículos 1 hasta 3 y el último versículo, que funcionan como sujeta libros en este salmo, vemos que Dios es bueno y supremo y por eso debemos dar gracias. Segundo, vamos a ver en versículos 4 hasta 9 y versículo 25 que Dios es creador, el creador de todo y hoy en día el sustentador. Todo lo que tiene vida lo recibe de Dios y por eso debemos darle gracias. Y vamos a ver que Dios no es solamente creador, Él es salvador. De todos que creen en Él, recibimos de Él no solamente vida física, recibimos vida espiritual. Y ese es lo más precioso. Y por eso debemos darle gracias, porque su amor es eterno. Vamos a ver estos tres temas, tres evidencias por razones para darle gracias hoy. Primero, versículo 1 de Salmo 136. Dice: dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mucho para desempacar en este primer versículo. Primero, dad gracias. Es interesante que en el hebreo, el idioma en que estaba escrito en el Antiguo Testamento, no hay una palabra por lo que referimos como el acción de gracias o gratitud. No sé cómo en español con esa idea de acción de gracias, pero en inglés, para dar gracias, muchas veces pensamos solamente en la emoción de gratitud. Dar gracias es algo que puedo hacer solo en mi cuarto, en mi corazón, puedo dar gracias a Dios. Sí, esta es la verdad, esta idea de gratitud. Pero en el hebreo no tienen esta palabra por solamente algo interno. Por esa razón, ¿alguien tiene la Reina Valera? ¿Sí? ¿Qué dice en lugar de dar gracias? Alabar. ¿En qué pensamos cuando decimos alabar? Pues es algo con nuestro corazón y también con nuestra boca. Es una confesión en frente de otros que estamos dando gracias a Dios, alabando a Dios por lo que Él ha hecho. Y debemos pensar de eso. Cuando decimos dar gracias a Dios, comienza con gratitud en nuestro corazón, pero se expresa con nuestras bocas y con nuestras acciones. Pablo dice, pues Dios dice en Colosenses 3, 17, todo lo que haces, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo lo que hacemos, con palabra, con hecho, hágalo en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, dando gracias con todo lo que hacemos. Cuando estamos cambiando pañales, estamos dando gracias a Dios. No sé que lo hago muchas veces, pero lo debo. Cuando estoy limpiando los platos o preparando por la familia para venir y comer, estoy dando gracias por estas cosas. Pero en todo, Dios dice, da gracias a Dios en cualquier situación. Y no solamente en el corazón, pero con la boca. Entonces, empezando esta enseñanza con la aplicación. ¿Qué es la aplicación por nosotros en eso? Queremos ser una iglesia que da gracias a Dios. Primero, en nuestro corazón. Queremos gratitud. Pero sí, dar gracias es un mandamiento. No podemos esperar hasta que tenemos el sentido de agradecimiento. No, es un mandamiento. El puritano Richard Baxter dice, debemos dar gracias hasta que estamos agradecidos. Debemos dar gracias hasta que estamos agradecidos. No esperar al punto en que, pues, estoy agradecido, quiero dar gracias. No, es un mandamiento. Hay un ritmo a esta cosa, a la vida. Por eso hay esta repetición. Porque su amor es, o su misericordia es para siempre. Su amor es para siempre. Da gracias, da gracias, da gracias. ¿Por qué? Porque este es el ritmo de la vida. Dios nos demuestra gracia. En el próximo segundo, gracias, Señor. Y la segunda cosa, gracias, Señor. Y la tercera cosa, gracias, Señor. Es el ritmo del corazón de un creyente, dando gracias. Y aunque nos sentimos como queremos dar gracias, tal vez estamos en situaciones muy, muy duras. Toma pausa y dile, y pensar en las muchísimas demostraciones de gracia que hay en nuestra condición, en nuestra situación. Y dile gracias en privado. Y Él va a cambiar nuestra actitud y darnos agradecimiento en la situación. Pero no termina aquí con solamente dando gracias en privado. Porque tenemos el mandamiento y el privilegio para dar gracias en frente de otros. ¿Por qué? Porque dar gracias es este fulcro que eleva a Dios. Y no solamente queremos elevar a Dios, exaltar a Dios en privado. Queremos hacerlo en frente de todo el mundo para que sepan tan grande es Dios. Entonces, hombres, tenemos una buena oportunidad cada domingo para venir y decir en frente de todos, gracias a Dios, en la segunda parte de nuestra reunión. Y estoy triste porque creo que tenemos una cultura como iglesia que dice, pues si no tengo algo profundo para decir, pues no me digo nada. No, en medio de la congregación quiero alabar a Dios, quiero darle gracias. Puede ser tan sencillo, gracias, oh Señor, por cualquier cosa y sentarme. Este exalta a Dios y esta es la razón por qué somos reunidos. Y no solamente entre los hermanos y hermanas en la fe. Tenemos oportunidad cada día para cambiar la conversación. ¿Cuántas conversaciones tenemos o en qué somos parte, en qué estamos murmurando contra el gobierno, contra nuestros jefes? ¿Cuántas conversaciones comienzan con, pues, había algo increíble que Dios hizo por mí, solamente quería compartir? No en una manera orgullosa, pues, tengo que dar gracias a Dios porque tengo el mejor salud, no más dinero, un coche increíble, mejor que tú, claro. No con este tipo de actitud, no, con una actitud de humillación. Dice, pues no merezco nada lo que tengo, pero solamente quería decir, tan grande es mi Dios. Estoy seguro que este tipo de conversación es magnético. Personas que no conocen al Señor quieren conocer un Señor que haga cosas increíbles por su pueblo. Y no solamente compartiendo las cosas que son en los ojos del mundo son buenos. Pero cuando estamos en sufrimiento diciendo, pues, y todos saben que somos sufriendo, pero no decimos, pues, mi situación es horrible. Decimos, pues, en medio de mi situación, pero Dios es misericordioso. Y ese es un ejemplo y otro ejemplo de cómo Dios está usando esta situación malo para mi bien. Y ellos van a decir, pues, increíble. ¿Cómo puede tener esta esperanza, esta gratitud en tu corazón? Pues, porque tenemos un Dios grande y soberano, quien está en control de todo eso. Y este es a donde Él se mueve. Él dice, otra vez, versículo 1, da gracias a Jehová porque Él es bueno. Leemos eso y decimos, pues claro, Dios es bueno. Segundo versículo. Pero toma pausa. Medita en eso. Dios, Jehová, es bueno. Perfectamente bueno. Todo lo que es bueno, su bondad viene de Dios. Él es el fuente de todo bueno que hay en el mundo. Viene de Dios. Él es la definición de bondad. Dios es perfecto. Y todo lo que Él hace es perfecto. Todos sus planes para cada persona aquí son buenos. ¿Por qué? ¿Cómo puedo saberlo? Porque Dios es bueno. fue exactamente en este área en que Satanás atacó y tentó Eva a dudar la bondad de Dios. No, Dios está, pues no quiere que comes de este árbol porque Él está tomándolo por sí mismo. No quiere compartir contigo. No, tenemos que recordar vez tras vez tras vez. Dios es bueno y damos gracias a Dios todos los tiempos. ¿Por qué? Dios es bueno. Su amor es para siempre. Y este es el versículo, pues parte del versículo más repetido en 26 veces en este salmo. Y tiene unas palabras muy importantes. Dice, porque para siempre es su misericordia. O como hemos visto, su amor es eterno. Esta palabra traducido misericordia o traducido amor es la palabra en hebreo hesed. Y hesed, pues todos sabemos que hay palabras en un idioma que es imposible para traducir con una otra palabra en otro idioma. Son tan ricos con significancia que no hay un paralelo exacto. Y este probablemente es la palabra más difícil para traducir del hebreo. Porque esta palabra hesed, traducido aquí amor o misericordia, expresa una idea del carácter de Dios que es tan profundo. No podemos ver tan grande, tan elevado, tan profundo es. Habla de su amor. De Dios como un fuente de perfecto, puro amor. Y es un amor para con pecadores. Y porque somos pecadores, no merecemos este amor. Entonces, la idea de este hesed es más que solamente amor, es amor con compasión, un amor con misericordia por pecadores. Y también muchas veces esta palabra es usado en el contexto de un pacto, de una relación basado en una promesa firme que no cambia. Entonces, es la idea del amor en un pacto como un matrimonio que nunca termina, porque Dios ha dado su nombre a este pacto para firmarlo. Y esta misericordia, este amor, esta gracia, Él dice, para siempre es su misericordia. Pues tal vez hemos tenido relaciones con personas en que había un fuerte amor, pero siempre en este mundo hay una termina a este amor. El amor de un padre o madre por sus hijos, pues es un grande amor. Pero un día los padres, las madres van a morir. Y con ellos, el amor termina, pero no con Dios. Su amor es para siempre. Vivimos en este mundo por unos pocos años. La vida parece tan grande, pero en bien es tan corta. Pero Dios, su amor es eterno, para siempre, después de miles y miles y miles, millones de años, solamente hemos comenzado un poquito de sentir y experimentar tan grande es el amor de Dios, su compasión, su perdón, su fidelidad por su pueblo. Y este es el fundamento de todo. De todo lo que Dios hace, de todo lo que experimentamos en esta vida, es una expresión de este amor infinito de Dios por su pueblo pecaminoso. Y por eso Él se repite vez tras vez tras vez, porque para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Entonces, ¿cómo debemos responder con este amor tan grande e infinito? Tres veces Él dice, en versículo 1, 2 y 3, y otra vez para terminar en versículo 26, dar gracias, dar gracias, dar gracias. Porque no hemos hecho nada para merecerlo. Y solamente lo que podemos hacer es expresar nuestra gratitud por este amor infinito. Entonces Él continúa, Dios es bueno y debemos dar gracias, versículo 2, dar gracias al Dios de dioses. Porque para siempre es su misericordia. Dar gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué es esa idea? Dios es bueno y también damos gracias porque Él es Dios sobre todos los otros dioses, sobre todos los ídolos falsos en este mundo. si sean reales de madera o pues Dios es falso de los ídolos de nuestro corazón. Dios es Dios con letras mayúsculas. Dios es Dios. Y sobre todos los señores y reyes y presidentes, Dios es Dios. No tenemos que tener temor, porque nuestro Dios es Dios de los dioses y Él nos ama con un amor infinita y eterna. No tenemos temor. Nuestra respuesta es, damos gracias, porque su amor es para siempre. En versículos 4 hasta 9 vemos que Él no es solamente bueno y supremo, pero Él demuestra su amor, su compasión eterno en creación. Dios debe ser alabado porque Él es creador. Versículos 4 hasta 6. Al único que hace grandes maravillas, al que con sabiduría hizo los cielos, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Dios debe ser, debemos dar gracias a Dios porque Él es nuestro creador. Y la palabra que Él usa en versículo 5, muy interesante, con sabiduría hizo los cielos. Es decir, que Dios es un artesano, quien con mucha sabiduría creó todo este universo. He tratado en el pasado, pues es el tiempo de Navidad, y antes he tratado de construir algo en amor por mi esposa. Siempre mala idea, porque no soy un artesano como muchos de ustedes. He tratado de construir algo para cubiertos para la ventana y algo de madura, y pues no lo hizo con sabiduría, con mucha habilidad. Siempre en las esquinas, pues malísimo. Y ella, pues el deseo era bien, pero al fin de cuentas mejor de la tienda. Pero Dios no es así. Todo lo que Él hace, porque Él es bueno, es hecho con sabiduría perfecta. Este mundo, este universo, y los científicos dicen que hay 100 billones de galaxias en este universo, y Dios ha hecho todos los detalles con sabiduría perfecta. Este universo es como una casa que nuestro Padre ha construido con sus propias manos. Y cada detalle, todo el edificio en su grandeza y todos los pequeños detalles de la casa, Dios ha hecho. Y dice, ¿por qué ha hecho? Versículo 4, 5, 6, porque para siempre es su misericordia. Dios no necesitaba este universo, lo creó, ¿por qué? Como un don de gracia, de misericordia para nosotros, para disfrutar. Cuando vemos las estrellas, cuando vemos las montañas, pues no hay en Texas, pero sí por los de otros estados podemos disfrutarles. No, en todos los detallitos de este mundo, Dios ha hecho en amor por nosotros a disfrutar. ¿Y cómo debemos responder cuando buscamos cada cuarto de esta casa maravillosa que Dios ha construido para nosotros? Dar gracias a Dios. Porque su amor es eterno. Tristemente, por naturaleza, no lo hacemos. Romanos 1 dice así. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Qué debía ser nuestro respuesta por lo que Dios ha hecho en creación? Darle gracias y proclamar, pues su eterno poder es manifestado en todo. Pero el mundo no lo hace y adora la creación en lugar de su creador. ¿Por qué? Porque el mundo no le gusta este fulcro de la acción de gracias. El mundo no quiere ser humillado y no quiere Dios elevado. Y por eso tenemos que tener teorías, que son teorías de evolución, que en verdad no son, pues, lógicas. El segundo ley de la termodinámica dice, esta idea de entropía, que las cosas tienden del orden al caótico, de vida a muerte. No se mejoran en el mundo por su naturaleza. Alguien tiene que cambiarlo, tiene que tener sabiduría para tomarlo del caótico y ponerlo en orden. No podemos solamente por evolución, por billones de años, tener todo el mundo hermoso en que vivimos. Tenía que ser alguien con sabiduría construyéndolo, haciéndolo. Pero el mundo niega esta verdad. ¿Por qué? Porque no quieren tener que dar gracias a nadie. Porque si es evolución, si no hay un Dios, pues puedo vivir como quiero. Pero si hay un Dios, ¿quién creó todo? Has dicho como un padre o un padre ha dicho a ti, pues te he traído a este mundo y puedo removerlo de este mundo también. ¿Algo así? No. La idea es que el padre y madre han producido el hijo y por eso tienen autoridad sobre su vida. Si Dios produjo todo este mundo, Él tiene autoridad sobre cada detalle de nuestras vidas. Y por eso el mundo le rechaza y no quieren darle gracias. Pero como creyentes debemos cuidar por este mundo y dar gracias a Dios por este mundo y disfrutarlo. ¿Por qué? Porque es un don de Dios en su amor por su pueblo, por sus hijos. Él continúa con esa idea de Dios como creador en versículos 7 hasta 9. Al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que reine de día, la luna y las estrellas para que reinen de noche. Salmo 19 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y debemos dar gracias a Dios por las estrellas, por el sol, por la luna. No sé si hemos pensado en un mundo sin luz, tan triste, ¿no? No había posibilidad por vida. Y Dios ha puesto el sol y la luna en el cielo para gobernar y para darnos el ritmo de la vida, día y noche. Y las semanas, los meses, los años, Dios ha construido todo eso y debemos darle gracias. Y también debemos darle gracias por la luz espiritual. Dice 2 Crónicas 4, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Cada vez que vemos el sol, recordamos también que solamente como Dios produce luz físico, también es Dios quien ha producido luz espiritual en nuestros corazones y hemos creído en Jesús. Antes éramos en la oscuridad, pero como Dios hizo una nueva creación en produciendo luz y dando el sol, también es Él quien ha brillado y iluminado nuestros corazones a creer en Jesús. Si hemos creído en Jesús, no fue por nuestra voluntad primero. Fue Dios moviendo en nosotros para iluminarnos, para ver la gloria de Dios en la faz de Jesús. Y un día, Él será nuestra luz, sin el sol y la luna. Dice Apocalipsis 21, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Al fin de cuentas, Dios es nuestra luz en todo lo demás. Y un día Él va a remover el sol y la luna para que podamos ver con claridad. Él es la luz. En cada bendición que tenemos, entonces, debemos verlo como un rayo del sol, de la gracia y amor de Dios. Primero, dale gracias. Dale gracias por todo lo que tenemos, pero no termina aquí. Sígalo como un rayo que viene del sol, de la fuente de bendición y bondad, quien es Dios. Y dar Dios gracias, no solamente por la cosa que Él ha dado, pero por su faz de luz, en quien no hay oscuridad, por cada bendición que Él nos ha dado, porque para siempre es su misericordia. En versículos 10 hasta 9 vemos finalmente que Él no es solamente bueno y supremo, no solamente creador, pero Él es nuestro Salvador. Vemos en versículos 10 hasta 22 la historia del éxodo y conquista, la salvación de Israel en el pasado. Dice versículo 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos y sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte, brazo extendido, al que dividió en dos partes el Mar Rojo e hizo pasar a Israel por en medio de él. Mas a Faraón y a su ejército destruyó en el Mar Rojo, al que condujo a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sejón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. En esta sección, el autor del Salmo recuerda cómo Dios ha salvado a Israel. Y su respuesta es para dar gracias a Dios. Y es interesante comparar la historia de la salvación de Israel y cómo esta es un paralelo, una sombra de la salvación que tenemos en Jesús. Como la nación de Israel era esclavizado en Egipto, antes éramos esclavizados a nuestro pecado, a Satanás y a muerte. Pero Dios rescató su pueblo, extendió su mano poderoso y su brazo extendido, y Él mató los primogénitos de Egipto para salvar su primogénito Israel. Y en su lugar, porque Israel era pecaminoso también y la paga del pecado es muerte. Y por eso Dios dio en su lugar el cordero de la Pascua para tomar su sangre, su vida y ponerlo sobre sus puertas y protegerles del ángel de muerte. Y también Dios ha dado a nosotros, por nosotros, su Hijo unigénito, su primogénito, quien fue hecho nuestra Pascua y murió en la cruz por nosotros, para derramar su sangre y para cubrir las puertas de nuestros corazones, para que Dios no nos mata por nuestros pecados. En lugar de eso, Él nos salva, nos rescata y nos da nueva vida. Como Dios guió su nación por medio del Mar Rojo, dividiéndolo y dándoles un camino de vida, Dios ha hecho la misma cosa con nosotros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 2 dice que la nación de Israel era bautizado en Moisés pasando por el agua. Y nosotros también, si hemos creído en Jesús, hemos muerto con fe en Jesús y resucitado con Él, como la nación pasando por el agua en muerte y saliendo al otro lugar, viviendo. Faraón fue destruido, pero los que creyeron en Dios eran salvos. Y nosotros también, por fe en Dios, hemos muerto con Jesús y resucitado con nueva vida en Jesús. Y Dios demostró esta nueva vida por su pueblo, guiándolos con la columna de fuego y de nube en el desierto, proveyendo por su pueblo en medio de un desierto. Y también Dios está con nosotros ahora mismo, guiándonos, no con una columna, con un pilar de fuego, tan interesante que sería, ¿no? Porque cada creyente tiene su propia columna para guiar. No, tenemos el Espíritu Santo, dice Romanos 8. Los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Somos guiados de Dios en estos caminos, en el desierto de esta vida, buscando por nuestra herencia celestial con Dios. Y como Dios removió, destruyó los enemigos de Israel para darles su herencia en la tierra, en la conquista, en que leemos en Números y en Josué. También Dios está hoy en día poniendo todos sus enemigos debajo de sus pies. Y un día Jesús va a regresar. Y en ese día, finalmente va a poner el último enemigo debajo de sus pies, que es la muerte. Va a poner todo debajo de sus pies y reinar por siempre. Nuestra herencia es seguro. Y al fin de toda esta gran historia, ¿qué debe ser nuestra respuesta? Damos gracias a Dios. ¿Por qué ha hecho todo eso? ¿Por qué nos ha salvado de esta esclavitud? ¿Por qué Él ha derramado sangre para comprarnos? Pues, porque su amor es para siempre. No es, el último en línea, no es porque tan bueno era su pueblo. No, porque su amor, su compasión, su misericordia es para siempre. Tantas veces hemos orado y tal vez en nuestra oración hemos dado gracias. Hemos dado gracias por salud, por la casa, por el trabajo, por cualquier cosa. Pero hemos olvidado la cosa más importante de que debemos dar gracias. Porque Dios nos ha salvado. Ha enviado su Hijo unigénito para morir por nosotros. Gracias a Dios. Es interesante en versículo 22 cómo Él describe a la nación. Él dice, en heredad a Israel su siervo. Tenemos esa idea. Que todos nosotros somos siervos. Todo el mundo somos siervos. Somos esclavos. Esclavos del pecado o esclavos a Dios. Y en la historia de Israel, ellos eran esclavos a Faraón y a Egipto. Pero Dios les salvó y explicó a Faraón, para que mi hijo me sirve. Para que me adora, para que ellos sean mis esclavos y no sus esclavos. Pero no hay una tercera opción. Nadie es independiente. Todos somos esclavos de uno o del otro. Y por eso debemos dar gracias. Que por los que han creído en Jesús, somos esclavos de un buen Señor. Y no de un Señor que quiere matarnos. Pero vemos en la historia de Israel cómo ellos olvidaron de dar gracias a Dios. ¿Y qué fue el resultado en el desierto? Murmuración contra Dios. No quiero este maná. No quiero su agua. No sabes que Él provee. No quiere sus líderes. Murmuración contra Dios. ¿Y qué fue su fin? Murieron afuera de la tierra prometida. Por su incredulidad. Dios nos protege contra la murmuración. Contra la ingratitud, contra regresar al Egipto de nuestra esclavitud al pecado con la acción de gracias. Cuando estamos pensando en el montón de bendiciones que tenemos en Dios, no queremos regresar a nuestra esclavitud del pecado. Pero cuando estamos pensando en todo lo que el resto del mundo tiene, especialmente teniendo envidia por los que tienen el mundo, los increyentes, este es un lugar muy peligroso. Porque Satanás va a usarlo para decir, regresa a Egipto. Puedo proveer algo mejor que Dios, como lo hizo con Adán y Eva. Y su consecuencia es muerte. Él quiere entraparnos. Podemos ser protegidos, podemos guardarnos con la acción de gracias en todas las cosas. Finalmente, en versículos 23 hasta 26, Él repite otra vez. Él repite los temas que Él ha anunciado en los primeros 22 versículos. En versículos 23 y 24, Dios como Salvador. Versículo 25, Dios como Creador y Proveador. Y versículo 26, el Dios Supremo. Versículo 23 y 24, Él que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. Él describe toda esta historia del éxodo, del conquista, esta historia de salvación con pocas palabras fuertes. Dios se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos rescató de nuestros adversarios. Toda la historia del mundo después de la creación es una historia de rescate de pecadores. Pero lo interesante aquí es que en versículos 10 hasta 22, Él ha describido lo que Dios hizo por la nación de Israel. Pero en versículos 23 y 24, Él se aplica a sí mismo. Aunque ocurrió 1000 años antes, Él dice, se acordó de nosotros en nuestra humillación, nos rescató de nuestros adversarios. muchas veces no damos gracias como debemos, porque no pensamos en que este amor infinito de Dios es para con nosotros. Esta creación tan grande era para nosotros. Y esta salvación en Jesús es para nosotros. Pasaba un tiempo con un misionero en España. Él se creció como católico por muchos años. Y él decía, pues por años, pues toda mi vida he creído, Dios murió, pues Jesús murió por pecadores. Jesús murió por pecadores. Jesús murió por pecados. Sí, claro, todo el mundo sabe. Pero él fue salvado en el día cuando Dios abrió sus ojos a ver. Dios no solamente murió por pecados. Jesús murió por mis pecados. Aplicarlo específicamente a este amor tan grande por el mundo es un amor específicamente para mí. Por lo que he dicho hoy, Jesús murió por eso. Por todo mi pecado del pasado, Jesús lo sabe y lo toma en su cuerpo y se murió en la cruz por eso. Y él dice, dad gracias a Dios. Porque Él me rescató. En versículo 26, Él dice, Él no es solamente creador de todo el universo en el pasado, mil años antes. Él dice, hoy en día, Él que da sustento a toda carne. Él no es solamente el creador del pasado. Todo lo que tiene vida hoy, recibe su vida de Dios. La razón por qué tenemos aire para respirar es porque Dios ha dado una demostración de su amor en este segundo. Esta es gracia de Dios. Otra vez, esta es gracia de Dios. No merecemos eso. Dios en su amor lo ha dado. Y todo lo que tenemos es un don de Dios. Y Él dice, hónrame, dame la gracia. ¿Por qué? Porque soy su creador y no solamente eso, soy su sustentador, su vida hoy. Y finalmente, Él termina con este resumen de todo. Dad gracias al Dios del cielo. Si Él es el creador de todo lo visible, Él es el Dios de lo invisible. Mundos infinitos que no podemos imaginar. Dios es sentado sobre todo. El Dios de dioses, el Señor de señores. Y aunque este puede producir un poco temor por mundos que no hemos visto, pero sabemos Dios es bueno. Y podemos confiar en Él y esperar en Él y por la eternidad. ¿Por qué? Porque su amor es eterno. ¿Cómo debemos responder con los que han recibido tanto de este Dios, el Creador y Salvador? Debemos dar gracias. Algo tan fácil, pero algo en que somos los que tienen esta amnesia espiritual. Y por eso tenemos que repetir vez tras vez tras vez durante el día, su misericordia es para siempre. Su amor es eterno. Gracias, oh Señor, por eso y eso y eso. Porque su amor es eterno. Nuestra tarea esta semana, y por el resto de nuestras vidas, pero vamos a comenzar con esta semana, es primero en nuestras oraciones siempre tener al principio, casi al principio, comenzar con gratitud. No entramos primero con peticiones. Comenzar, oh Dios, gracias. Este va a totalmente cambiar nuestro perspectivo en nuestras peticiones. Y segundo, en nuestras conversaciones esta semana, siempre tratar de comenzar con algo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Y mira cómo Dios va a cambiar nuestras conversaciones. De murmurando contra todos los problemas. Sí, vivimos en un mundo caído, hay muchos problemas. Podemos murmurar por todo el día. Pero tanto mejor, tanto más gozoso y más importante, tanto más glorioso para elevar el nombre de Dios es, para comenzar la conversación, gracias a Dios por lo que Él hizo en esta cosa grande o pequeña en mi vida. Y otros, estoy seguro, será como magnético por otros que quieren adorar y dar gracias a Dios también. Adoramos. Oh Señor, gracias, gracias, gracias. Tan fácilmente podemos decir la palabra, pero oh Señor, queremos sentirlo, queremos vivirlo. Esta actitud de gracias en todo lo que somos, todo lo que decimos, porque Señor, tu amor es eterno y merecido y fiel. Gracias, oh Señor, por la multitud de demostraciones de gracias que cada persona tiene aquí. Y queremos, oh Señor, como los que han recibido tu salvación, darte gracias con nuestros labios y con nuestras vidas como debemos. Y Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, oh Señor, te pido por esta iluminación, luz en sus corazones para ver tu gloria, para arrepentir de su pecado, para ser salvado de esta esclavitud al pecado y para ver tu gloria en la faz de Jesús y creer en Él como su Salvador. Te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén.